Nosotros en este momento el ministro de Hacienda, el doctor Mauricio Cárdenas. Ministro, buenos días.
Muy buenos días, Vanessa. Gusto saludarlos. Feliz año para ustedes y para los oyentes.
Feliz año también para usted. ¿Cómo arranca este 2017?
Bien, un año que pinta bien. Yo creo que los indicadores económicos de este año van a ser mejores que los del año pasado. Eso nos tiene optimistas. Yo estoy muy confiado de que pasamos ya el peor momento en materia del ajuste frente a la caída del petróleo. Y estoy optimista con lo que viene para este año 2017.
Pero la gente en la calle no está tan optimista, ministro. Lo que uno encuentra en general cuando habla en las plazas de mercado, con las amas de casa, con la gente del común que nos mandan mensajes a través de las redes sociales, cuando uno va a mercar, etcétera, es que hay una gran preocupación frente al incremento del IVA y frente a estos impuestos, a la reducción, al aumento del 7% del salario mínimo, como si se viniera encima un año realmente muy preocupante en términos económicos. ¿Qué le dice usted a toda esa gente? A la señora que fue ayer a mercar y el aceite le costó más de lo que le costaba la semana anterior.
Bueno, no hay la menor duda de que la reforma tributaria es dura y sobre eso uno no se puede llamar a engaño. Hay un sacrificio y un esfuerzo grande que vamos a tener que hacer todos los colombianos porque pues no se puede ignorar esa realidad. Tenemos un esfuerzo mayor en materia fiscal. Pero por duro que sea el tema tributario, hubiera sido mucho más duro no hacerlo. Porque si no hubiéramos hecho esa reforma tributaria, realmente lo estaríamos lamentando. Las consecuencias habrían sido muy, muy perjudiciales para todos los colombianos. Le voy a dar dos ejemplos. Uno, el gobierno habría tenido que entrar a retroceder, a reversar muchos programas sociales que le llegan a los colombianos más necesitados. Es decir, no hubiéramos podido sostener una gran cantidad de programas, entre ellos los subsidios a los servicios públicos domiciliarios. Por ejemplo, el gobierno hace un aporte importante para que las cuentas de energía de los estratos 1, 2 y 3 tengan ese subsidio, o programas como Familias en Acción. Entonces el gobierno habría tenido que entrar a retroceder, a reversar muchos programas sociales. Y lo segundo es que no se habría demorado. Yo creo que eso se habría dado en los primeros 15 días, o máximo el primer mes del año. Colombia había perdido su calificación triple B y eso inmediatamente nos hubiera encarecido el costo del financiamiento a todos, al gobierno, a las empresas, a los hogares. Cuando a uno se le suben los intereses de la deuda, pues no tiene más remedio que reducir inversiones en otros frentes para poder pagar las cuentas de la deuda. Entonces eso le hubiera pasado a Colombia como un todo. Hubiéramos tenido que gastar más recursos pagando intereses y eso significa aún más recortes en materia de inversión. Súmele que con la reforma tributaria se despeja el panorama fiscal de Colombia, eso genera confianza, eso da credibilidad, eso nos va a ayudar a que haya más inversión privada también. Entonces, desde todo punto de vista, por dura que sea la reforma tributaria, hubiera sido mucho más duro no hacerla. Y estaríamos lamentándonos después de ver las consecuencias de no haber actuado a tiempo. Esa sería la crítica que nos haría no haber hecho esa reforma oportunamente. Entonces, por eso, aunque yo soy muy consciente del esfuerzo y del sacrificio que significa para todos el aumento del IVA, pues también tengo que ser muy honesto y realista y decir que la situación económica habría sido muy difícil si no hubiéramos sacado adelante esta reforma tributaria. Y algún mensaje también a las familias. No, el IVA no subió para la inmensa mayoría de los productos de primera necesidad de los colombianos. Por ejemplo, los alimentos, los medicamentos, las matrículas, los útiles escolares, el transporte. Nosotros fuimos muy cuidadosos en evitar que el aumento del IVA pues afectara a todos estos productos, ni la leche, ni la carne, ni el pollo, ni el queso, ni las verduras, ni las frutas, nada de eso tiene IVA y no tendrá IVA. Y por el contrario, algunos productos que sí tenían IVA, se les bajó el IVA, como los productos sanitarios femeninos, que tenían un IVA del 16%, ahora tienen un IVA del 5%.
Ministro, usted tiene premio incluso como el mejor ministro de Hacienda, de América Latina, etcétera, y llevaba varios años diciéndonos a los colombianos que el nuestro era un país económicamente muy viable, que incluso el año anterior la economía que más creció, la única que creció más que la nuestra en el mundo, fue la economía de China. Mejor dicho, estábamos como si estuviéramos en Suiza, o por lo menos esa era la sensación que uno sentía a través de sus declaraciones cuando nos decía que la economía colombiana estaba muy bien, pero en estos días dijo que sin la reforma tributaria Colombia se hubiera ido a una recesión, y por el panorama que me está pintando la reforma tributaria era indispensable. Entonces, ¿qué pasó en los años anteriores? ¿Nos mintieron?
No, la economía ha sido bien manejada y la economía da buenos resultados, y parte de eso es que hay que actuar a tiempo. Entonces, si no hubiéramos hecho la reforma tributaria, estaríamos en dificultades. Afortunadamente la hicimos. Entonces eso se vuelve más bien una reflexión pues retórica de qué hubiera pasado si no se hubiera hecho la reforma tributaria. Pero fíjese que fuimos cuidadosos. Yo no me puse a hacer ese tipo de anuncios de que si no hacemos la reforma tributaria vamos a estar en una recesión, si no hacemos la reforma tributaria vamos a caer en una espiral de menor crecimiento y más inflación, porque hay que ser siempre prudente y hay que ser en el manejo económico pues certeros. O sea, hay que sacar adelante las iniciativas como la reforma tributaria, pero sin crear un ambiente de zozobra. ¿De qué le hubiera servido al país que el año pasado nos hubiéramos puesto a decir que sin reforma tributaria esto iba a ser el caos? Hoy, con la reforma tributaria ya aprobada, puedo decir con total tranquilidad que siquiera lo hicimos, y lo hicimos en el momento oportuno, porque si no lo hubiéramos hecho, sí hubiéramos tenido grandes dificultades. Y esto no es especulación. Las mismas firmas calificadoras lo dijeron una y otra vez y lo dejaron por escrito. Si Colombia no hace la reforma tributaria, pone en jaque su calificación triple B. Y para nadie es un misterio que perder la calificación triple B pues es simplemente aumentar el costo de los intereses, y lo que eso hubiera significado, hubieran llegado menos dólares a Colombia, menos confianza, menos inversión, el dólar habría subido y de la mano del aumento del dólar pues habría habido más inflación. Pero esto se evitó gracias a que se tramitó esa reforma tributaria oportunamente, pero eso no le quita en nada a que la reforma tributaria, a que la economía colombiana ha sido exitosa. Ha sido exitosa y ha sido bien manejada, y esa es la marca que tiene Colombia en materia de manejo económico.
Sí.
Actúa a tiempo, oportunamente, hace las cosas como deben ser, y eso le ha ganado a Colombia mucha credibilidad. Yo creo que eso nos debe reafirmar en la visión positiva que tenemos del país y de la economía colombiana.
Sí, ahora quizás no se dijo en su momento, como usted lo señalaba, señor ministro, entre otras porque políticamente el camino no hubiera sido el mismo para sacar adelante la reforma. Pero bueno, hablando justamente del tema del manejo de la economía, hablamos hace pocos segundos con el presidente de Fenalco, el doctor Guillermo Botero, y él anticipa ya un estancamiento en la demanda, en las ventas, digamos, de ese sector y en la demanda de los consumidores por cuenta de la reforma tributaria. Si el gran dinamizador de la economía es la demanda, entonces ¿cuál va a ser el escenario o cuál es el beneficio final de la reforma tributaria? Porque eso va a significar también un impacto para el aparato económico.
No, el doctor Botero no tiene claro el panorama económico, porque lo que va a estimular la demanda este año precisamente es que bajen las tasas de interés. Las tasas de interés van a bajar en parte porque la inflación va a seguir bajando. Si no hubiéramos hecho la reforma tributaria, la inflación probablemente habría aumentado, porque habría habido más devaluación, eso hubiera generado más presiones inflacionarias y hubiera evitado o hubiera impedido que el Banco de la República baje las tasas de interés. Con la reforma tributaria, no tengo la más mínima duda de que el Banco de la República seguirá teniendo la disminución de tasas de interés, que es lo que va a estimular la demanda. Es decir, es una lectura completamente contraria a la del doctor Botero. Lo que nos hubiera llevado a un escenario de caída en la demanda, tanto por el lado del gobierno como por el lado de los consumidores, es no haber hecho la reforma tributaria. Porque si no hubiéramos hecho la reforma tributaria, el gobierno habría tenido que contraer, que reducir sus inversiones, especialmente en los programas sociales. Y el Banco de la República no habría bajado las tasas de interés. Entonces, mi lectura es totalmente la opuesta a la del doctor Botero. Tenemos una visión económica y del comportamiento, digamos, de los indicadores económicos antagónica, porque las tesis de él me parece que no tienen ningún sustento, ningún fundamento. Por el contrario, no haber hecho la reforma tributaria es lo que realmente nos hubiera generado una reducción de la demanda y el crecimiento económico en Colombia.
Sí. Ministro, le hago la pregunta que se hace el fiscal general de la Nación, que le envía una carta haciéndole pues unas críticas porque en la reforma tributaria hay persecución y castigo a quienes no cobran el IVA del 19%, pero no a los evasores de impuestos. ¿Por qué?
Bueno, lo primero que hay que destacar acá es que el trabajo de los artículos penales de la reforma tributaria es un trabajo concertado con la Fiscalía. Estábamos muy de la mano los equipos de la Fiscalía, la DIAN, el Ministerio de Hacienda, y en ese capítulo en particular una contribución muy importante del superintendente financiero. De manera que trabajamos muy en llave. No logramos todo lo que queríamos conjuntamente, aquí hablo en equipo. Logramos algo muy importante, que creo que si me pone a calificar los temas penales, yo diría lo más importante, lo número uno, lo logramos, y es la penalización de la evasión del IVA. En Colombia hay una cultura muy arraigada, que todos la hemos vivido. Cuando uno llega a un establecimiento comercial, le preguntan con factura o sin factura. Eso es un eufemismo para decir con IVA o sin IVA. Esa es una cultura muy, digamos, muy frecuente, un comportamiento muy común. Eso hoy ya es un delito. Si el establecimiento comercial está obligado a cobrar IVA y si le dice al cliente con factura o sin factura o con IVA o sin IVA, eso ya es un delito. Esa persona que es un agente retenedor del IVA está actuando como representante del Estado para cobrar el IVA. Si no lo hace, incurre en un delito que puede tener penas privativas de la libertad. Eso es importantísimo y eso se logró con la reforma tributaria y lo destaca el propio fiscal en su carta de hace tres días.
¿Pero y los evasores?
Segundo. ¿Perdón?
¿Y los evasores? Digamos, los evasores de impuestos, los que su declaración de renta no declaran lo que realmente tienen, que realmente pues es la gente con una economía mucho...
Eso que le estoy comentando sobre el IVA, en lo que estamos perfectamente de acuerdo, es el principal paso en materia de penalización de la evasión que se dio con esta reforma tributaria.
De acuerdo.
Hablemos del impuesto de renta. Con el impuesto de renta había dos visiones diferentes, que una, digamos, la podemos asociar al Senado y la otra a la Cámara de Representantes. Y esos dos artículos muy distintos fueron a conciliación. Y se optó por la versión de Senado. ¿Cuál es la diferencia? En la versión de Senado, lo que se dice es que quien haya omitido activos o haya inflado sus pasivos, es decir, haya incurrido en una subvaloración de su patrimonio, tendrá sanciones penales. Y se estableció ese umbral de 5.000 millones de pesos para generar el delito, es decir, con pena privativa de la libertad. Esa es la versión que quedó, que fue aprobada mayoritariamente por los conciliadores. Teníamos otra versión que fue aprobada por la Cámara, que era mucho más fuerte, y es que si alguien en la declaración de renta, ya no estamos hablando de activos o de pasivos, sino de sus ingresos, su valor a sus ingresos, en más de 170 millones de pesos, eso es lo que generaba el delito. Esa versión, desafortunadamente, porque creo que era la mejor, pues no fue aprobada en la conciliación. Las conciliaciones, en eso, en Colombia, creo yo que hemos dado pasos importantes para dar a las conciliaciones más transparente, aunque la ley y la propia Corte lo ha dicho, lo permitirían modular, entrar a modificar los textos. Aquí en esta reforma tributaria lo que se hizo en la conciliación fue simple y llanamente que se votara o a favor del texto que había sido aprobado en Cámara o a favor del texto que había sido aprobado en el Senado. Una simple votación donde había 8 votos, 4 de Senado, 4 de Cámara, y se escogía uno de los dos textos. No se entró a modificar los textos o a modular los textos. Yo creo que eso es bueno. Y en ese proceso, pues se escogió la versión del Senado y no la de la Cámara, que era la que obviamente preferíamos tanto el Ministerio de Hacienda, la DIAN y la Fiscalía, pero pues en todo caso lo que se aprobó es importante, es positivo, nos ayuda enormemente a la normalización de los patrimonios, es decir, que las personas que tienen patrimonios ocultos los saquen a la luz pública, lo declaren en el frente a la DIAN y paguen impuestos con base en esos patrimonios.
Ministro, pero esa ausencia de la penalización, de la petición para que sea penalizada la evasión de impuesto de renta y los complementarios, no deja a la Fiscalía General de la Nación sino una herramienta que sería indispensable precisamente para eso, para perseguir a los evasores de impuestos.
A ver, yo creo que de 3 objetivos logramos 2. Penalización del IVA, importantísimo. penalización de la omisión de activos, es decir, que las personas que tienen patrimonios que no los han declarado, si se encuentran esos patrimonios, eso va a ser un tipo penal y eso tendrá penas privativas de la libertad. Eso es importantísimo porque este año 2017 es el último año en el que los contribuyentes pueden acogerse a una normalización, es decir, a ponerse al día, a sincerarse, a regularizar sus declaraciones pagando una penalidad del 13%. Entonces, si pagan esa penalidad del 13%, aparecen esos activos que han estado ocultos, que han omitido, pues se ahorrarán ahora un delito, se ahorrarán ahora una pena que puede ser privativa de la libertad. Yo creo que eso es importante. Nos falta un tercer paso, que es cuando las personas no reportan adecuadamente sus ingresos en las declaraciones de renta. Y esa tarea está pendiente, y lo que le estoy diciendo al señor Fiscal General de la Nación es que en eso estamos totalmente alineados y que trabajemos en que ese tercer elemento también sea delito y que presentemos un proyecto de ley en esa materia. Pero avanzamos mucho. Probablemente no todo lo que se hubiera querido, pero sí se avanzó años luz frente a lo que teníamos en Colombia, donde estábamos en mora de convertir a la evasión de impuestos en un delito como es en todas, pues, en la gran mayoría de países del mundo.
Claro, pero de todas maneras, ministro, la diferencia entre 175 millones y 5 mil millones, como quedó finalmente, sí es enorme. Luego, sí hay un vacío, y ahora que usted lo menciona, están trabajando en ese proyecto, pero no hubiera sido mejor, no hubiera valido la pena para evitarnos, digamos, otra reforma, haberlo hecho de una vez.
Pues, obviamente, eso era lo ideal, pero aquí, en un momento dado, hubo dos opciones, dos tesis. Una que aprobó el Senado, otra que aprobó la Cámara, y tenemos que escoger una de las dos. Pero hay que hacer la claridad. 5 mil millones de pesos en activos, en patrimonios ocultos, es lo que hoy será un delito. Y 170 millones de pesos en ingresos de las personas, es lo que tenía el otro artículo, el que había sido aprobado en la Cámara. Es decir, uno va por el lado de los patrimonios, uh-huh, otro va por el lado de los ingresos. Pero se avanzó mucho. Ya eso es parte del proceso político. ¿Por qué se escoge uno y no el otro? Es parte del debate político y es parte, pues, ya de una decisión que es autónoma del Congreso de la República. Mm. En eso el Congreso de la República, pues, tomó esa decisión y consideró que eran los pasos que había que dar en este momento. Sí. El día de mañana tendremos que trabajar en la penalización por el lado de que se subvaloren los ingresos por parte de los contribuyentes. Y
ministro,
eso, pues, es parte fundamental de lo que tenemos que hacer hacia adelante.
Las mujeres le agradecemos que esos elementos de higiene elemental que tenemos, pues, no tengan hoy en día ese IVA del 19% con el incremento, sino del 5% como estaba. Y la verdad, pues, hay unos productos, los de la canasta básica, carne, pollo, leche, queso, huevos, ganado, pescado, todo esto que es elemental de los alimentos colombianos que no tuvieron incremento, no tuvieron IVA. Pero hay unos, por ejemplo, como el aceite. ¿Quién frita una empanada? Porque además en Colombia es un país donde usted sabe que se consume mucha comida frita, la empanada, la arepa de huevo, bolloyuca, etcétera, una cantidad de comida que es frita. ¿Por qué al aceite, que pareciera un producto tan esencial dentro de la canasta de los colombianos, le incrementaron el IVA al 19%?
Tanto el aceite como las toallas sanitarias tenían el IVA del 16%, el IVA de la tarifa general. Vino la petición de bajar esos productos de la tarifa general a una tarifa reducida del 5%. En el caso de las toallas sanitarias lo hicimos, la bajada del 16 al 5. El costo fiscal de eso es del orden de 40 mil millones de pesos al año y fue un costo, digamos, que en aras de atender esa solicitud de las mujeres, el tema tuvo mucha fuerza ya en el debate en el Congreso de la República y es algo que se entiende. Un producto, digamos, esencial de primera necesidad, se tomó esa decisión. En el caso del aceite, haber hecho exactamente lo mismo, bajarlo del 16 al 5, habría tenido un costo de 470 mil millones de pesos. Y ahí es cuando el Congreso, analizando pues el costo fiscal y lo que esto significaba desde el punto de vista de la reforma, pues consideró que como ya venía la tarifa general, debería seguir la tarifa general, dado que además la enorme mayoría de los alimentos, es decir, lo que es lo central, lo básico de la canasta de primera necesidad estaba exento, se tomó la decisión de no reducir el IVA de los aceites. Esa fue la razón por la cual en este caso no se pudo hacer lo mismo que se hizo con las toallas higiénicas. Se hizo, por cierto, para otros productos. Se hizo para las bicicletas, que también tenían tarifa del 16 y quedaron con tarifa del 5. Y ese, digamos que también fue un costo fiscal en el que se decidió incurrir. Y otro, que tuvo un costo muy grande y que fue parte del debate en el Senado, fue quitarle el IVA a los celulares. Los celulares en Colombia siempre han pagado IVA a la tarifa general. Y ahora quedaron sin IVA los celulares que tengan un costo inferior a 650 mil millones de pesos. Entonces, habiendo tomado la decisión para los celulares, para las
640 mil pesos, ministro.
¿Ese celular es bien caro, ministro? Ese celular es bien caro, ¿no?
640 mil pesos, es que dijo 650 mil millones de pesos.
Millones.
El celular está muy caro. Ministro.
650 mil celulares de menos de 650 mil pesos.
Venga, sí. Le quiero, sobre eso de los celulares y también sobre lo de los computadores portátiles, porque quedaron incluidos en el IVA solo si su valor comercial supera los 1.5 millones de pesos. ¿Eso no es un poco frenar la tecnología, el ingreso de la tecnología, el acceso de la gente de estrato 3 en Colombia a esos aparatos por los cuales pues se mueve y se comunica con el resto del mundo?
No, todo lo contrario, porque quedaron sin IVA.
No, quedaron sin IVA los chiquitos, pero no los de alta gama. Un celular que vale menos de 650 mil pesos, pues es un celular pequeño, bien, mucho más elemental que uno más caro.
Ah, pero usted mismo lo ha dicho, usted mismo está respondiendo la pregunta. Quedaron por fuera los de alta gama.
Pero es que entonces, uno se comunica con el mundo es por los de alta gama.
Esos no son los de consumo masivo, ni uno le quita el IVA a los productos que necesita también apoyar a los sectores más vulnerables de la población, no a los que consumen los estratos altos. Entonces, computadores, celulares de alta gama, pues pagarán el IVA normalmente, como debe ser.
Es que
pero los de consumo masivo, que esos los que es necesario estimular para que sea toda la población que tenga acceso a las tecnologías, pues quedaron sin IVA. Como
es que
quedó
yo
sin IVA, por cierto, y esto es muy importante, no tienen IVA las conexiones de internet de banda ancha domiciliarias en los estratos 1, 2 y 3. O sea, la persona que tiene servicio de internet en su residencia en estratos 1, 2 y 3 no paga IVA.
Uh-huh. Yo le pregunto lo de los celulares porque yo estoy viendo y cada vez me da más la sensación que la gente, así se gane el salario mínimo, quiere tener un celular muy fino. ¿Para qué? Para chatear, para meterse a internet, para bajar música, para ser parte de todo este movimiento mundial que se llama el acceso a la tecnología. ¿Estoy equivocada?
Y por eso, y fíjese otra cosa, el impuesto al consumo de datos de telefonía móvil, que la propuesta original era adoptarlo, un impuesto del 4%, solo se aplicará a las facturas que mensualmente consuman más de 45 mil pesos. Eso deja exentos a la gran mayoría de colombianos. La gran mayoría de colombianos, su consumo de datos es inferior a 45 mil pesos mensuales. Entonces, no, el sector de las TIC, le puedo decir con total tranquilidad, ganó porque antes los celulares sí pagaban IVA, todos los celulares pagaban IVA, y ahora los celulares de menos de 650 mil pesos no van a pagar IVA. Esa es una gran ganancia para la masificación de las TIC.
A ver, ministro, le pregunto desde Barranquilla. Esta es una pregunta que le envía cualquier persona de la costa atlántica. Le saluda Alberto Amor, pero anoche tenía una conversación con un hombre asalariado y me decía, ya que usted en esta conversación ha citado algunos asuntos como que los productos básicos no tienen el IVA y como que se estableció la reforma tributaria para beneficiar a más pobres en Colombia. Le hago una pregunta, ministro. ¿No aumentar la yuca, que es un elemento muy común en la costa atlántica, pero aumentarle a los peajes que los pagan los vehículos que transportan la yuca desde el sector donde se cultiva hasta donde se consume? Aumentaron los peajes, la gasolina, aumentó todo, ministro. Es decir, eso finalmente para el campesino, para la gente común y corriente que no entiende estos términos de macroeconomía y de calificaciones internacionales, no significa que les va a aumentar el producto de todas maneras, porque el señor que le va a vender en la tienda va a pagar aire acondicionado más caro, arriendo más caro, transporte más caro, todo más caro, y ese señor me decía, ojalá no nos hubieran aumentado el salario mínimo, pero que tampoco aumenten el resto de cosas. ¿Qué le dice usted a ese campesino, a ese hombre humilde de Colombia que lo está escuchando a esta hora?
Esta reforma la hicimos pensando en ese hombre humilde, en ese campesino, en las personas que viven con un subsidio que el gobierno les da a través de Familias en Acción, o Colombia Mayor, o que tiene acceso a la educación pública gratuita, o a la...
Se cortó la comunicación con el ministro, estaba en un aeropuerto, pero vamos a retomar nuevamente esa comunicación. Heberto, su pregunta es bien interesante porque es cierto, no le suben al producto básico de la canasta familiar, pero mire, el incremento, por ejemplo, de la gasolina es de 135 pesos, de la CPM, sí, 152 pesos, suben los peajes, sube en general el transporte, luego eso tiene, ¿quién lo va a pagar? Pues el que lo consume, ¿o no?
Sí, Vanessa, yo le mandé vía WhatsApp, ayer tocó pagar la revisión técnico-mecánica del vehículo. Fíjese que he encontrado en la factura que nos entregaron un asunto que se llama CICOT. Y por simple, digamos, por simple curiosidad, le dije a la muchacha que me pidió la factura, ¿qué significa eso de CICOT que me están cobrando allí? X suma, corresponde al 10% del total de la factura. ¿Sabe qué es el CICOT? El sistema de comunicación.
Pregúntenle al ministro que ya está de nuevo en la línea, Alberto. Que
ya tenemos
explicando
al ministro.
Sí, señor.
Bueno, ministro, usted estaba respondiendo lo relacionado.
Le estaba contestando y déjeme le termino de respuesta entonces.
Sí.
Ante todo, nosotros pensamos en ese colombiano que vive en condiciones de necesidad, en condiciones de pobreza, en el campo, en la ciudad, que recibe apoyos del gobierno para mejorar su nivel de vida, bien sea con programas como Familias en Acción, o que sus hijos van a la educación pública gratuita, o que sus niños y niñas de menos de 5 años tienen la atención en los hogares del ICBS, etcétera. Es ese colombiano por el que nosotros estamos trabajando y por el que hicimos esta reforma. ¿Por qué? Porque si no tuviéramos los recursos de esta reforma, habría sido ya muy costoso el ajuste del gasto público, en el sentido de tener que recortar muchos de esos programas que le llegan a los colombianos más necesitados. Hay que recordar siempre que Colombia perdió, con la caída del precio del petróleo, 24 billones de pesos que recibía el gobierno en el 2013 y que hoy ya no los recibe. Hoy cero. El año pasado, este año cero. O sea, perdimos 24 billones de pesos. Empezamos a hacer recortes desde el 2015, 2016. Pero ya los recortes que habrían sido necesarios para este año y el entrante y los siguientes habrían empezado a tocar los programas más sensibles para los colombianos. Entonces, por eso era necesaria esta reforma. Esta reforma, por otro lado, ¿qué hizo? No tocó a los asalariados, no se afectó el impuesto de renta de los asalariados, se mantuvo exactamente igual. Y en el caso del IVA, fuimos cuidadosos, contrario a lo que recomendaba la comisión de expertos, que decía que había que grabar todos los productos, así fuera con una tarifa del 5%, incluyendo los de la canasta familiar. Nosotros dijimos, no, mantengamos por fuera, sin IVA, lo esencial, los alimentos, las matrículas, los medicamentos, los útiles, etcétera. Entonces, por eso, ese colombiano que necesita el apoyo del Estado va a estar en una situación en la que seguirá recibiendo los programas del gobierno y su aporte en materia de impuestos se alivia porque los productos básicos que consumen no tendrán el IVA. Ese fue el criterio con el que nosotros trabajamos y ese fue el criterio de equidad social que nosotros defendimos. ¿De dónde vienen entonces los impuestos? Bueno, de los productos que tendrán el IVA, la tarifa general, que no son los de primera necesidad, y segundo, del aumento del impuesto a las personas naturales, especialmente por los dividendos. Nunca se había cobrado en Colombia, era una discusión de muchos años, el impuesto, los impuestos a los dividendos que reciben las personas naturales. Y ahora cualquier persona que reciba más de 30 millones de pesos en dividendos al año pagará un impuesto del 10%. Eso también es equidad, eso es progresividad. Usted me preguntaba por los peajes. Bueno, los peajes no dependen de la reforma tributaria. Cada peaje tiene su aumento en función de lo que se haya pactado contractualmente. Normalmente es la inflación, se ajustan en función de la inflación. Y segundo, el precio de la gasolina. La gasolina subió 135 pesos. Eso es algo así como el 1 poco más del 1.3% el precio de la gasolina. Entonces, es el ajuste que se dio, y con eso termino, por el impuesto verde al combustible fósil. Es que fuimos cuidadosos. El combustible más importante en la costa es el gas natural, y el gas natural que consumen los hogares en la costa y en todo el país se mantuvo por fuera de ese impuesto verde.
Estoy seguro, ministro, que muchos costeños, por ser la costa atlántica una de las ciudades, una de las regiones en las que más pobreza hay, estoy seguro que muchos costeños, los que hoy están sin posibilidades económicas, que el gobierno está ayudando, le van a agradecer. Pero hay también muchísimos, porque son muchas las voces que uno recibe, ese hombre asalariado que se levanta, que se gana un salario mínimo y que ayer, cuando se levantó y fue a pagar las cosas, encontró el incremento 19%, 3 puntos más en el IVA, el incremento en los arriendos, en muchas de las cosas, estará también preocupado con la situación. Propietarios de vehículos, ministro, encontré algo que se llama SICOT, no depende de la reforma tributaria, pero me explicaron que es el sistema de vigilancia de los diagnosticentros, que son concesiones que el gobierno entregó al sector privado, y resulta que eso lo estamos pagando los propietarios de vehículos en Colombia. Es decir, fuera de el incremento en el IVA, fuera del RUN, que ahí está incluido, nos sale algo que se llama SICOT y que fue creado este año a raíz de unas irregularidades que se detectaron. ¿Es justo que lo pague el propietario de un vehículo de baja gama que llega a pagar su, digamos, su certificado de revisión técnico-mecánica?
No conozco en detalle cuál fue el incremento de este servicio, pero una persona que va a hacer la revisión de su vehículo, pues sí debe pagar por ese servicio. Es la revisión de las emisiones de contaminantes que pueda generar un vehículo, y que tiene que hacer una revisión y también que el vehículo esté operando adecuadamente. Pero en ese sentido no le podría decir en cuánto aumentó el costo de esas revisiones, pero está por fuera también de la reforma tributaria.
Ministro Cárdenas, le pregunto desde Londres, le habla Silvia Carrasco. Mire, me llama mucho la atención y quisiera una reflexión, más allá del detalle de la reforma tributaria, su reflexión como hombre de la política. Me llama mucho la atención cuando explica la reforma tributaria y dice, las firmas calificadoras nos habrían bajado la calificación, nos habrían aumentado el precio de los créditos, en fin. Da la impresión de que la deuda y a la política de un país ha perdido soberanía, en términos de que aunque un presidente o un candidato presidencial prometa en una campaña que no va a ser reforma tributaria, en definitiva no lo decide él, no lo deciden ni los ciudadanos ni tampoco los parlamentarios, lo deciden firmas extranjeras. ¿Cómo se siente usted frente a esa situación como líder político, al tener que lidiar con eso, y cómo se puede modificar? Porque ese es un campo tremendamente fructífero para la entrada de populismo luego.
Ya me hago dos reflexiones sobre su comentario. La primera, el presidente Juan Manuel Santos en su campaña del 2010 efectivamente dijo que no aumentaría los impuestos, cosa que cumplió. En su primer mandato no aumentó los impuestos. En las elecciones del 2014 le volvieron a hacer la misma pregunta. ¿Y qué contestó? Dijo, no me puedo comprometer. No voy a comprometerme en este momento a decir sí o no. Porque él en este momento, en el 2014, sabía que la situación económica internacional estaba cambiando y que la caída de los precios del petróleo podía darse en cualquier momento. Entonces fue muy prudente en el 2014, están las grabaciones. Y cuando le hacen esa pregunta, él mismo dice, debo mantener todas las opciones abiertas, debo tener esas posibilidades. Fue absolutamente responsable en el 2014, y por eso esa piedra escrita de una de las representantes a la Cámara sobre esa materia está engañosa, porque debería poner ahí que eso se dijo en el 2010 y se cumplió. Se eligió en el 2010 y lo cumplió en su primer periodo, y en el segundo periodo fue prudente y dijo, no me puedo comprometer, tengo que mantener esas opciones abiertas porque sé que voy a tener que enfrentar un escenario económico muy incierto. De manera que eso es engañoso completamente, lo que se planteó en ese debate en el Congreso por parte de la representante Angélica Lozano.
No, pero lo que
con respecto a pérdida de soberanía, porque me parece una pregunta interesante, la soberanía. Vivimos en un mundo globalizado, interdependiente. Entonces, nosotros en Colombia somos conscientes de que la inversión extranjera, la confianza, la credibilidad de nuestra economía depende de muchos factores. El principal de ellos, el manejo que le demos nosotros a la economía, manejo serio y responsable. Entonces nosotros no actuamos por instrucciones de las firmas calificadoras o de nadie, actuamos porque tenemos nuestro propio criterio y entendemos qué es lo que tenemos que hacer oportunamente. Ahora, sabemos que si no lo hacemos tiene consecuencias, si no actuamos responsables tiene consecuencias. Una de ellas es perder la calificación triple B y eso tendrá costos. Pero no es una imposición, es una decisión voluntaria nuestra de tener un comportamiento responsable para evitar perjuicios para la población colombiana. Qué fácil habría sido decir, no, este problema de fiscal de Colombia ya que sea el próximo gobierno el que lo resuelva, pero eso habría sido irresponsable. Eso no es lo que corresponde al perfil del señor presidente de la República, un estadista que está dispuesto a asumir decisiones hoy costosas, políticamente impopulares, pero con un gran dividendo a futuro. Es el mismo caso de la paz. La paz ha tenido un costo político para él, indiscutiblemente, pero para los colombianos es un gran beneficio de mediano y largo plazo. Todos vamos a ganar con eso. Pasa lo mismo con la reforma tributaria. Y es mi talante también. Yo no soy ministro de Hacienda para pasar de agache y dejar que los problemas los resuelvan cuando hayan explotado y cuando las consecuencias sean lamentables y el país esté reclamando por qué no se actuó a tiempo. Hay que actuar a tiempo, así uno sacrifique su capital político.
Sí, señor.
Ese es mi talante.
Ministro, dos preguntas porque sabemos que ya se tiene que ir. ¿Cómo se diferencia? Esto es una pregunta de un oyente despistado. ¿Cómo se diferencia en una factura qué tiene y qué no tiene IVA del 19 si al final le meten el valor del IVA a toda la factura?
Esa es una muy buena pregunta. Los establecimientos comerciales tienen que diferenciar. Entonces, si uno va a un supermercado, tienen que diferenciar qué tiene IVA y qué no tiene IVA. De manera que eso debe ser visible para el consumidor. Y no, y obviamente es una práctica ilegal, ahora convertida en delito, el cobrarle IVA a algo que no tenga IVA y quedarse con esa plata. Volvemos al tema por donde empezamos. De manera que por eso es tan importante haber convertido en delito el mal manejo del IVA. Bueno, les quedo muy agradecido. Ahora sí me toca colgar porque
se tiene
que abordar un vuelo.
Yo sé. Pero antes, ministro, pero venga, déjeme, antes de que se vaya, lo último, ¿por qué habrían los colombianos, habríamos de creerle a usted y de seguir confiando en que esta reforma tributaria efectivamente va a ser buena para la economía, si usted no le acertó a los pronósticos anteriores sobre crecimiento de la economía en Colombia, ni en el 2015 ni en el 2016? ¿Por qué? Y esto se lo digo, ojalá que realmente la cosa funcione, porque todos los colombianos lo que queremos es que le vaya bien al país para que nos vaya bien a todos nosotros. Pero ¿por qué habríamos de creer en nuestro ministro de Economía si no acertó en los pronósticos de crecimiento del país en los dos años anteriores?
Mire, yo creo que la credibilidad y la confianza la da el tener las políticas adecuadas, no la da el tener la bola de cristal para predecir exactamente qué va a pasar con la economía. No me pida que yo tenga esa bola de cristal para poderle proyectar a la centésima cómo va a crecer en la economía. Hago la proyección, la mejor proyección posible. El año pasado proyectamos un crecimiento del 3%, el resultado va a ser 2%. ¿Por qué? Por el fenómeno del Niño, por el paro camionero, por el problema del racionamiento voluntario de energía. Todos esos factores afectaron el crecimiento, pero no, a uno no lo debe juzgar porque la proyección no fue exacta, porque nadie tiene esa bola de cristal. Júzgueme por si las políticas adoptadas fueron las correctas o no.
Pues ojalá
que
sí, ministro.
Y en este caso en particular estoy convencido de que estamos adoptando las políticas correctas. No adoptarlas sería meter al país en una incertidumbre, someter a Colombia a muchos riesgos, y estoy convencido que lo estaríamos lamentando. Y la crítica sería, si no lo hubiéramos hecho, usted me estaría llamando, puede que no hoy, pero sí en un mes, me estaría llamando y me estaría diciendo, ministro, ¿por qué no actuaron a tiempo? ¿Por qué no se evitaron esta disminución de la calificación o esta subida del dólar, etcétera? Y esa crítica sí sería demoledora, porque sería no haber hecho la tarea.
Ministro, feliz 2000 año, 2017.
Muchas gracias, lo mismo para ustedes.
Ministro, qué pena, una última antes de que se nos vaya, no sé si, Vanessa, tema salario,
pues,
sí. Ministro, no sé si usted nos puede anticipar en cuánto va a quedar, cuál va a ser, digamos, el decreto de aumento de salario para los funcionarios, los servidores públicos este año, porque es que el incremento el año pasado para los trabajadores en Colombia fue del 7% y fue del 7,77% para los servidores públicos. Este año otra vez el 7% para los trabajadores, que por cierto en medio de toda esta coyuntura ha sido muy cuestionado, incluso los gremios llegaron a estar dispuestos a ofrecer el 7,5, ya sabemos cómo va a quedar el tema de los servidores públicos y particularmente de los altos dignatarios.
Ese tema el año pasado se fijó en función de un acuerdo que se había dado con las centrales obreras de incrementar los salarios de los empleados públicos en inflación más un punto. Ese acuerdo tuvo vigencia hasta el año pasado. En este momento no hay ninguna restricción en esa materia y es algo sobre lo cual tendremos que hablar en los próximos días al interior del gobierno, pero no tenemos ya esa restricción que estaba vigente el año pasado.
Bueno, ministro, que tenga buen viaje y feliz año.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Gracias, ministro.
Lo mismo.
9:01 de la mañana, es el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, aquí en Mañanas Blue.
¿Estás escuchando?